Y vamos a leer este capítulo entero. Dice así Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Una de las cosas que llama la atención es pensar que esta carta a los Efesios, con este capítulo inicial que hemos leído, en el que se nos habla de cosas tan sublimes, tan grandes, fuera escrita desde una cárcel. Parece mentira, ¿verdad? Que estando en una cárcel, y en una cárcel del siglo I, no una cárcel del siglo XXI, pues se puedan escribir y se puedan expresar estas verdades. Pero no es el único caso, porque también sabemos que el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan también en unas condiciones muy precarias. Él estaba allí, en la isla de Patmos, preso, y también allí Dios le mostró y le dio revelaciones de cosas gloriosas, de cosas futuras, de misterios escondidos. Y es que a veces pasa como ocurre con ciertas plantas, ¿no? Hay algunas plantas que dan unas flores bellas y preciosas y que sin embargo se crían en estanques y necesitan el lodo y necesitan esos ambientes, y de hecho si las sacáramos, las extrayéramos de allí para decir vamos a protegerlas y vamos a cuidarlas y vamos a trasplantarlas a un sitio un poco más que vaya acorde con la belleza de la planta, pues seguramente se marchitaría y no surgiría así, ¿no? Pero aquí tenemos en esta carta a los Efesios, que se puede dividir en dos partes, la carta entera, digo, en dos partes muy claras. Creo que voy a, durante los próximos domingos, tres domingos próximos, voy a seguir con el tema de la carta a los Efesios. Pero se puede dividir en dos partes. Uno, en el que se hace una descripción del plan de salvación de Dios. El plan de salvación de Dios sería la primera parte. Y la segunda parte sería los resultados de ese plan de salvación. Resultados prácticos. Resultados a nivel personal, familiar, social, etcétera. Entonces, en esta mañana lo que vamos a ver es esa exposición que el apóstol Pablo nos hace en este primer capítulo acerca del plan de salvación de Dios, el maravilloso, el profundo plan de salvación de Dios. Y a mí me gustaría tocar cuatro puntos, no voy a ser demasiado extenso, ya hemos estado recibiendo alimento y comida, pero sí me gustaría ir mirando cuatro puntos que yo saco de aquí, cuatro divisiones de este capítulo 1. En primer lugar, tenemos aquí el autor de ese plan de salvación. En segundo lugar, tenemos la naturaleza, en qué consiste ese plan de salvación de Dios. En tercer lugar, tenemos el propósito último por el cual Dios ha pensado, ha diseñado todo este plan de salvación de Dios. Y en cuarto lugar, tenemos el entendimiento, captar, apreciar, comprender ese plan de salvación de Dios. Vamos a empezar entonces por la primera parte, que es el autor de ese plan. Y el autor, como no puede ser de otra manera, no es otro más que el mismo Dios. Dios, y solo Dios, es el autor del mismo. Desde el principio hasta el final, toda la salvación es de Dios. Esto es algo que concuerda, que ya viene del Antiguo Testamento. No hace falta que busquéis, pero Jonás, cuando estaba allí en las profundidades del mar, dijo esta palabra, pronunció esta palabra: la salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. Toda, completa, entera. Y eso es precisamente lo que vemos aquí también en este primer capítulo, que la salvación entera es cosa de Dios. Es una salvación, es un plan de salvación trinitario. Es obra de la Trinidad, es obra del Padre, es obra del Hijo, es obra del Espíritu Santo. Al ser la salvación de la Trinidad, a ser la salvación obra de Dios, entonces tiene toda la fuerza que Dios tiene, toda la solidez, toda la inmutabilidad de las obras que Dios hace, la tiene también la salvación. Menos mal que es así, ¿verdad? Porque si fuera cosa humana, o cosa que fuera 50% de Dios y 50% de parte de hombre, entonces sería como una especie de mezcla en la cual habría una porción que sería muy frágil, muy débil, tan débil como lo somos nosotros. Pero gracias a Dios que ese plan de salvación entonces es enteramente suyo y por lo tanto tiene todo el vigor, tiene toda la fuerza que tienen las cosas que Dios hace. Dios Padre es el origen de ese plan de salvación, el manantial de donde surge. El Hijo es el canal a través del cual corre esa salvación, y el Espíritu Santo es quien nos comunica, quien nos imparte esa salvación. Padre, fuente, Hijo, canal, Espíritu Santo, comunicador de la misma. El Padre lo tenemos aquí como fuente de salvación, y hay varias expresiones que se emplean en este primer capítulo para decirnos que Él, y nadie más que Él, entonces, es el origen de la misma. Por ejemplo, allí tenemos en el versículo 5, al final del versículo 5, donde dice que ha sido todo según el puro afecto de su voluntad. O en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. O en el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que él claramente aquí en estas expresiones, puro afecto de su voluntad, según su beneplácito, según el designio de su voluntad. Entonces esto nos muestra varias cosas. En primer lugar, que la razón última de este plan de salvación, es decir, cuando nos preguntamos por qué Dios ha realizado este plan maravilloso, solamente hay una respuesta: porque así lo ha querido, porque así le ha placido. No ha tenido que consultar con nadie, no ha tenido que ponerse de acuerdo con nadie, no ha tenido que buscar la ayuda o la fuerza de nadie para tratar de que esto se llegara a realizar, sino que él solo de su propia voluntad, entonces, ha decidido realizar esto. Su voluntad, una voluntad soberana, no tiene que pedir opiniones, ni que pedir permisos, ni que buscar alianzas, porque su voluntad es suficiente para llevar a cabo lo que él se ha propuesto. Voluntad soberana y bondadosa. Bondadosa. Es el amor de Dios, es la misericordia de Dios, es de la gracia de Dios de donde surge entonces este plan de salvación. El Padre, Dios Padre, origen entonces de nuestra salvación. Aquí tenemos también que se nos presenta al Hijo como el canal o el medio de esa salvación. Él y sólo Él. Una frase que se repite aquí varias veces es en Cristo o en Él. Versículo 3, al final, en los lugares celestiales, en Cristo. Versículo 4, según nos escogió, en Él. Versículo 7, en quién tenemos. Versículo 11, en Él asimismo. Versículo 13, en Él. En Cristo. En Jesucristo, de tal manera que todas las cosas concernientes a la salvación, el Padre las ha depositado, las ha puesto sobre Cristo. Así que es vano, es inútil cualquier intento de buscar salvación en otro medio que no sea Jesucristo, ya que Él es el depositario donde el Padre ha puesto entonces todos los tesoros, todas las bendiciones, ya que en el Hijo, el Padre tiene todo su agrado. Como dice aquí, en el versículo 6, hay un título que aquí a Jesucristo se le da. Se le llama el amado con mayúscula, el amado por excelencia. El amado de una manera que excede, que sobrepasa todo lo demás. Así que sin duda que Dios ha puesto esa salvación preciosa en una sola persona que es Jesucristo. Así que es ahí, a través de Él, entonces, cómo recibimos todo esto que Dios ha preparado. Y luego decíamos también que el Espíritu Santo es quien nos comunica, quien nos imparte esa salvación que viene a través de Jesucristo. Hay dos nombres que aquí al Espíritu Santo se le dan. Uno es el de sello. El Espíritu Santo es el sello de Dios. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Ahora, ¿qué es un sello? ¿Qué función tenía en la antigüedad y también en los tiempos modernos un sello? Un sello era lo que certificaba la veracidad de algo, en muchos casos de un documento, de una carta. ¿Cómo se podía distinguir una carta verdadera de una carta falsa? Cuando venía esa carta desde instancias superiores, era la carta de un rey o de un gobernador o de alguien muy importante. Cualquiera podía falsificarla, cualquiera podía escribir, no sé, lo que fuera. Pero ¿cómo distinguir entonces una carta verdadera de una falsa? Precisamente por este asunto. La carta verdadera venía autentificada con un sello real o un sello gubernativo entonces que acreditaba que aquello venía de la persona que la había escrito. Y en ese sentido entonces aquí se nos dice que el Espíritu Santo es el sello de Dios que acredita entonces la veracidad de aquello que Dios ha prometido y de aquellos a quienes Dios ha escogido. El sello. Pero además de eso, el sello también se utiliza en la Biblia para definir a los que han sido hechos posesión de alguien. Posesión especial, posesión particular. Personas que tienen un dueño, que tienen un señor, un amo. La Biblia dice que han sido sellados. Es interesante que es la expresión que se utiliza en Apocalipsis, en el capítulo 7 y versículo 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Por lo tanto, aquí la distinción que va a haber entre estos siervos, entre aquellos que son de Dios, de los que no lo son, consiste precisamente en un sello que Dios les pone. Y a continuación se enumeran aquí los famosos 144.000 entonces de las 12 tribus de Israel. Sello determina entonces posesión, determina entonces señorío, que hay alguien que es dueño de esa persona que ha sido sellada. Es maravilloso, ¿verdad? Pensar que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y de esa manera entonces Dios está diciendo, esta persona es mía, me pertenece. Anteriormente pertenecíamos a otro, ¿verdad? Era otro nuestro dueño, nuestro amo. Pero mediante este plan de salvación nosotros ahora le pertenecemos a Él, a nuestro Dios. El sello y la otra figura con la que aquí se compara al Espíritu Santo la tenemos en el versículo 14. Las arras de nuestra herencia. Las arras es una figura tomada de la ceremonia nupcial, ¿verdad? En la cual, antiguamente especialmente, ya no tanto, pero en la cual se hacía entrega de estas arras. ¿Qué significaba eso? Las arras eran señal o prenda de que allí había algo que se compartía totalmente. El matrimonio, aquellas monedas, eran solamente una prenda, un símbolo de que todo lo que tenían, entonces, era compartido mutuamente. Aquí se nos está diciendo entonces que el Espíritu Santo es la señal, la prenda entonces de garantía que Dios nos ha dado de que todo aquello que se ha prometido en la salvación es nuestro, es para nosotros. Así que qué bonito, qué precioso es esta simbología, ¿no?, que el apóstol Pablo está utilizando aquí del Espíritu Santo como sello y también como arras. El autor de la salvación es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego vamos a ver también en qué consiste esa salvación, cuáles son los elementos, los ingredientes que la forman. Hay varias palabras aquí que cada una de ellas merecería pasarse un mensaje entero explicando y describiendo cada una de esas palabras. La primera es bendición. Benditos, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En esta palabra, bendición, está resumida la salvación. La salvación es bendición. ¿Qué clase de bendición? Aquí se nos dice, una bendición espiritual, una bendición celestial. Eso es la salvación. Lo cual no quiere decir que añadido a eso pueda haber bendiciones materiales y pueda haber bendiciones temporales. Porque Dios es bueno y derrama todo eso sobre sus hijos y los que no son sus hijos también. Pero en esencia, la salvación consiste en la bendición, bendiciones espirituales, bendiciones que están, como dice aquí, en los lugares celestiales, en el cielo. Otra gran palabra que aparece en este texto, que tiene que ver con la salvación, es la palabra elección. Según nos escogió, o según nos eligió en él, antes de la fundación del mundo. Me alegraba cuando Emilio compartía eso, ¿no? El hombre este que fue salvado, que por cierto fue el compositor del himno que se llama Maravillosa Gracia. Maravillosa Gracia. No, Wonderful Grace. Es que también se traduce así, Maravillosa Gracia, pero es el otro. Oh, gracia admirable, dulces. Él fue el autor de ese himno. Pero aquí tenemos esa elección que Dios ha efectuado en nosotros antes de la fundación del mundo. De tal manera que la salvación no pertenece al orden de cosas creadas de aquí abajo, que son mudables, que cambian, que son frágiles, débiles, sino que es algo que está hecho desde antes de la creación. Otra gran palabra que aparece aquí, esa elección, no es una elección sin propósito, sino que es una elección para que fuésemos santos y sin mancha. Es decir, es una elección para santificación, para que podamos andar delante de Dios y agradarle. Otra gran palabra que aparece allí en el versículo 5 es la palabra predestinación. Haber sido destinados de antemano con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ser adoptados, hijos suyos. Y aquí está otro gran término, que es el de adopción. Hemos sido adoptados, hechos hijos de Dios. Versículo 7, en quien tenemos redención, rescate. El Señor nos ha comprado por medio de su sangre, ha dado su vida precisamente para que seamos posesión suya. Y la última gran palabra en el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, herederos. Es lógico, si hemos sido adoptados, si hemos sido hechos hijos de Dios, entonces somos herederos también. Resumo, bendición, elección, santificación, predestinación, adopción, redención, herencia. Fíjate que todos estos términos van desde la eternidad hasta la eternidad. Así que la salvación de la que aquí estamos hablando no es algo que tiene un lapso de tiempo que comienza y acaba, sino que es algo que viene desde la eternidad, porque es desde antes de la creación del mundo, y se habla de una herencia que está más allá también de este mundo, que está en la eternidad. Así que hay una salvación aquí que abarca todo eso. Y no solamente en el aspecto personal, en el aspecto individual, sino que el propósito de Dios con este plan de salvación es que todo el universo, toda la creación, sea vuelta a restaurar al primitivo orden y armonía perfectos que había cuando Dios creó todas las cosas. En el versículo 10 dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas, celestiales y terrenales, bajo la jefatura de Cristo. Cristo es la nueva cabeza de toda esa creación, nueva también. Así que no solamente en el tiempo, desde la eternidad y a la eternidad, abarca la salvación, sino que también abarca toda la creación, todo el universo. Y todo esto es fruto de la gracia. Todas estas bendiciones de las que estábamos hablando aquí son resultado de la gracia de Dios. Una gracia abundante, una gracia gloriosa, una gracia con la que hemos sido agraciados, dice aquí en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, así es como se ha traducido aquí, nos hizo aceptos, pero la palabra literal es con la cual nos agració en el amado. Hemos sido agraciados en Jesucristo. Agraciados es lo contrario de desgraciados, ¿verdad? Porque ¿qué es un desgraciado? Un carente de gracia. Y eso es lo que éramos nosotros, desgraciados, en toda la extensión y profundidad de la palabra desgraciado. Pero lo que ha pasado aquí es que Dios nos ha agraciado en el amado. Nos ha revestido, nos ha dotado, nos ha dado todas estas preciosas bendiciones en las que consiste la salvación. Gloria al Señor. Hay aquí un propósito también, un gran propósito, por el cual Dios ha diseñado ese plan de salvación. ¿Cuál sería? ¿En qué podías pensar? ¿Cuál es el último propósito por el cual Dios ha hecho todo esto? Tal vez enseguida nos miramos a nosotros mismos y decimos, nosotros somos el gran propósito. Nuestra restauración, el pasar de muerte a vida, el pasar de las tinieblas a la luz, en nosotros está el gran propósito de la salvación. Pero no es así. El último propósito de la salvación es que Dios se glorifica a sí mismo haciendo esta obra preciosa y maravillosa. Hay aquí en el versículo 12 una palabra, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Así que todo lo anterior que se ha estado diciendo tiene como fin último que seamos para alabanza de su gloria, para enaltecer su gloria. Dios se glorifica a sí mismo haciendo esta gran obra en nosotros. Y otra vez en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Una y otra vez entonces el apóstol recalca aquí que este es el gran propósito por el que Dios ha hecho todas las cosas. Dios se glorifica a sí mismo en la creación, se glorifica a sí mismo en la preservación del mundo. Cuando juzga también se glorifica a sí mismo, pero se glorifica de una manera especial, mediante la salvación. Es interesante que en el libro de Éxodo, y Éxodo es una figura de la salvación, ¿verdad? Hay una expresión, una manera de hablar que Dios utiliza allí, que dice: yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. Así que esa salvación maravillosa, milagrosa, que Dios va a efectuar, va a ser un medio mediante el cual Dios va a glorificarse a sí mismo. Si eso fue así con aquella salvación, que después de todo era algo temporal y terrenal, ¿cuánto más no se gloría a sí mismo con esta salvación que es eterna? El propósito es la gloria de Dios. Es por eso que en el libro de Apocalipsis vemos escena tras escena que los redimidos, que los ángeles, que todas aquellas criaturas que han experimentado la gracia de Dios, no se cansan una y otra vez de reconocer, cantar y alabar la gloria de Dios y del Cordero. A Él sea la gloria. Eres digno de recibir gloria y honra. Vez tras vez estamos viendo eso en esos grandes capítulos, porque efectivamente eso es lo que ha ocurrido. Dios se ha glorificado a sí mismo a través de esta obra de la salvación. Pero hay una cosa, y es el último punto en este capítulo primero, y es el entendimiento. El apóstol Pablo ora aquí por los cristianos de Éfeso para que ellos puedan captar, entender de lo que han sido hechos beneficiarios. Yo creo que a veces nos puede pasar una cosa, hermanos. De vez en cuando salen en las noticias de la televisión mendigos que han muerto en unas condiciones precarias, terribles, como miserables, y sin embargo luego se ha descubierto que en determinado lugar tenían escondido, o en determinada cuenta en el banco, tenían una gran suma de dinero. Potencialmente estas personas eran ricas y podían haber vivido de una forma desahogada y de una forma abundante, y sin embargo se autolimitaron a sí mismos hasta un punto que vivieron en la indigencia y murieron en la más extrema pobreza. Y yo creo que esto puede pasarnos también a nosotros, hermanos. Que potencialmente hemos sido bendecidos con todas estas riquezas y abundancias espirituales, y sin embargo, por causa de nuestro pobre entendimiento, estemos viviendo de una manera miserable, de una manera que da pena. Que un hijo de Dios, que un hijo del Rey, esté de esa forma. Hubo una película hace unos pocos años de dibujos animados que tuvo mucho éxito, que fue aquella de Anastasia. Seguramente lo habréis visto muchos y la habéis visto disfrutado con vuestros hijos y demás. No se sabe muy bien si toda esta película es resultado histórico verdaderamente, si hubo tal princesa Anastasia, pero bueno, vamos a dejar la historia a un lado y vamos a quedarnos solamente con la película. A la muerte de los zares de Rusia, entonces, según la película, hubo una princesita que pudo escapar del asesinato de toda su familia, de la familia real rusa. Y ella creció sin saber cuál era su condición, sin saber quién era. Ella pensaba que era una muchacha normal y corriente, plebeya y demás. Y es solamente cuando ya al final de la película descubre quién es ella, cuál es su verdadera identidad. Y otra vez de nuevo podemos aplicarnos a nosotros mismos la lección. Podemos ser hijos del rey y sin embargo ser ignorantes de nuestra verdadera identidad, posición, bendición, privilegios, derechos y estar viviendo unas vidas que en absoluto están en consonancia con nuestros apellidos, con nuestro nombre. Es por eso que el apóstol, después de exponer este gran plan de salvación, hace una cosa aquí, y es interceder, orar por los cristianos de Éfeso, como dice en el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, nuestra comprensión. Que Dios alumbre, que Dios nos ilumine, nos haga ver lo que somos y lo que tenemos en Cristo Jesús. Como dice aquí, para que sepáis, para que conozcáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Que el Señor nos alumbre, que el Señor nos ilumine, para que podamos captar la grandeza de nuestra esperanza, la realidad de nuestra herencia celestial, la verdad del poder que ha sido desplegado en nosotros, que no ha sido un poder cualquiera. Aquí se habla de la supereminente grandeza de su poder. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Sabes que para el nuevo nacimiento, para que una persona nazca de nuevo, hace falta un poder similar al que levantó a Cristo de los muertos? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Por eso el nuevo nacimiento no puede ser una obra humana. Nadie puede fabricarlo. Ninguna institución, ninguna iglesia, ninguna ceremonia te lo puede dar. Porque nadie tiene ese poder. Ese es un poder divino. Es un poder de Dios. Entonces, el que hace posible esto. Hermanos, tenemos que abrir nuestra mente y pedirle al Señor que nos abra el entendimiento para que podamos captar, porque solamente de esa manera vamos a saber apreciar y valorar, y por lo tanto vamos a poder vivir de acuerdo al llamamiento tan elevado que tenemos, al privilegio tan alto que tenemos. Si no, si nuestra mente está obstruida, si nuestros sentidos espirituales están cegados por las cositas de aquí abajo, entonces vamos a vivir pobremente, miserablemente. Que el Señor nos ayude en esta mañana, hermanos, para que podamos mirar esta carta, esta preciosa carta a los Efesios y darnos cuenta de lo privilegiados que somos. Vamos a orar. Aleluya. Sí, Padre amado, te damos muchas gracias en este día, Señor, porque verdaderamente podemos levantar nuestro rostro hacia arriba, Señor, y venir con corazones agradecidos, Señor, y para adorarte, para bendecirte, para alabarte, Señor, ante todas las cosas profundas y perennes que tú has hecho. Gloria a ti, Jesús. Señor, somos ricos en ti, Señor, y estamos en abundancia espiritual. Y, Señor, no queremos olvidar ni dejar pasar esto a un lado, sino que, Señor, queremos tenerlo muy presente en nuestra vida cotidiana, en el día a día, para que de esa manera podamos vivir como hijos del Rey. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya.